ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La verdadera fortaleza radica en la mente. No temas buscar ayuda cuando el peso emocional sea demasiado. Paulo Coelho.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:57 minutos en la mañana de este martes, que estamos a 23 de enero, año 2024. Y nosotros contentísimos de recibir a nuestra primera colaboradora de este día, Sharon Aikomagno, diplomática de carrera, conferencista, docente, coach, bueno, y una colaboradora de las queridas de aquí de Camino al Sol. Buenos días, Sharon, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Rey, Sobe, Cintia, Camino al Sol oyentes, y feliz año, porque creo que esta es
feliz año, Sharon.
¿Cómo están?
Estamos muy bien.
Contentos de verte.
Igual digo.
Bueno, Sharon, siempre nos compartes temas que desde el mundo gerencial nos aplican perfectamente a nuestro día a día.
Así es.
Entonces, hoy vienes con algunos mitos sobre el cerebro, las emociones y nuestro desempeño profesional.
Sí, efectivamente, Rey. La verdad es que tengo que comentar algo al inicio, creo que es importante. Yo estudié Relaciones Internacionales, luego Economía Internacional, y finalmente una maestría que me apasionó mucho sobre temas de seguridad y defensa, en donde mi especialidad fue el tema de violencia política y terrorismo. Y fue en esa área puntual de violencia política y terrorismo que me empezó a dar mucha curiosidad conocer cómo funciona el cerebro desde el punto de vista de qué nos lleva a la violencia, qué nos lleva a la agresividad, qué nos lleva a la tristeza o a la introspección. Y poco a poco, por el tema de carácter fundamentalmente sociológico, fui hace muchos años entrando en, y desde el punto de vista simplemente de curiosidad y no necesariamente académico, empecé a investigar mucho más acerca de cómo funciona el cerebro y entender un poco cómo esto impacta nuestros pensamientos, nuestras emociones, la forma en que sentimos e interpretamos la vida, cómo impacta en el desempeño profesional, porque ya desde unos años estoy dedicada al mundo de la consultoría, la gerencia y soy facilitadora y coach, y no podía no estudiar a fondo estos temas. Ahora bien, cuando abordo esta temática de los mitos sobre el cerebro y qué impacto tienen sobre el desempeño profesional, sí es importante decir que soy una estudiosa del tema, más no una académica o una experta. Y creo que es importante porque no quiero contribuir yo también en este espacio a crear más mitos por alguna incongruencia o algún error en mi interpretación. Y esto es importante decirlo porque yo creo que para el público, para los Camino al Sol oyentes y para el público en general, nos encanta aprender cada vez más sobre cómo funcionan el cerebro, las emociones, los pensamientos. Yo creo que ha estado muy de moda hace unos años el coaching, la terapia, bueno, por supuesto, el psicoanálisis hace mucho, y ya para todos se nos hace bastante común este lenguaje. Sin embargo, lo usamos a veces de manera, yo pienso que en ocasiones sin el tacto, con la discreción o con la certeza y claridad que se requiere, y por eso se ha prestado a mucha confusión. Y yo en estas semanas pasadas, bueno, empezando el año y cerrando el 23, estuve muy curiosa con estos temas porque trabajando en un material que estamos desarrollando en la escuela, me he puesto a investigar mucho más sobre las emociones y me encontré con una serie de mitos que yo tengo que confesar. Hasta hace muy poco, no sé qué piensan ustedes y yo los quiero compartir aquí, hasta hace muy poco en programas de la escuela donde tocamos el tema de inteligencia emocional, un tema que me fascina, mencionábamos, por ejemplo, cosas respecto a la amígdala, respecto a los tres cerebros, el precórtex, el sistema límbico, la parte reptiliana, y yo con mucha insistencia y en muchas oportunidades he comentado que la parte prefrontal nos permite razonar, utilizar la lógica, y que la parte reptiliana muchas veces tiene que ver con la intuición y las respuestas básicamente inconscientes, más intuitivas o naturales. Y lo he repetido, yo creo que en muchas oportunidades. Sin embargo, desde noviembre, diciembre del año pasado, revisando material científico y material mucho más recientemente publicado, me encuentro con unas cuantas cosas que digo, wow, en las conversaciones bastante llanas y sencillas entre personas, seguramente tocamos estos temas tan mal. Y si tengo la oportunidad de compartirlo en Camino al Sol, pues me encantaría traer el tema en forma de debate, en forma de estímulo a la curiosidad y al deseo de investigar, más que como una afirmación definitiva, porque no tengo las credenciales como para ser una neurocientífica y hablar al respecto. Pero sí creo que conviene el diálogo, el debate y la curiosidad.
Sí, claro.
Así que bueno, comencemos. ¿Qué piensan?
Me encanta la idea. Me encanta la idea del debate y la curiosidad.
Muy bien. Bueno, una de las cosas yo creo que más me llamó la atención al inicio es el tema de la amígdala, por ejemplo. Hemos visto en muchos casos que el tema de las emociones y si respondemos violentamente o si respondemos con frustración, con irritación, todo depende muchas veces de cómo gestionamos el temor. Y nos han dicho que la amígdala es el punto a través del cual se captan posibilidades de peligro, amenaza, y en consecuencia se define nuestra respuesta. Es decir, que en cierta medida el tema es biológico, genético, y tenemos una forma de responder intuitiva, también conectada a ese supuestamente cerebro reptiliano, que de hecho se empiezan a desmentir en estos últimos años muchos temas respecto a que tengamos un cerebro con tres áreas, una amígdala capaz de reconocer el peligro, que utilizamos solamente un porcentaje del cerebro y que si lo utilizáramos completamente seríamos superdotados y capaces de hacer cosas inimaginables. Todas esas cosas se han venido cayendo. Y creo que es importante rescatar varias cosas aquí que a mí en lo personal me llaman la atención. La primera es que más que funcionar en base al miedo o responder a la amenaza, y esto se asumió porque se hicieron investigaciones y se observaba a través de un escáner cómo respondía el cerebro ante ciertas situaciones. Y se detectaba que el cerebro se iluminaba en ciertas áreas a través del escáner cuando se exponía a la persona ante ciertos peligros. Entonces, automáticamente la conclusión, quizás no automáticamente, sino a partir de ciertos estudios donde se veía que efectivamente se iluminaban esas áreas, el temor y la amenaza es lo que hace que el ser humano reaccione. Pero más recientemente, y esto a mí me encanta, se identifica lo siguiente. No es tanto que el cerebro responda a una amenaza. Es mucho más frecuente en las investigaciones que el cerebro responda a lo desconocido y que en función de eso que no conoce, se iluminen estas áreas del cerebro. Lo que nos lleva más a pensar que lo que está tratando de hacer el cerebro es tratar de entender, tratar de captar la información.
De poner un significado.
Darle significado, exactamente, Cintia, darle un sentido a eso que no conoce. Entonces, al principio se relacionaba esa actividad cerebral al miedo o a la amenaza y entonces había una respuesta. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que, o al menos lo que yo he estado leyendo, que más bien lo que está trabajando internamente en nuestro cerebro es tratar de comprender situaciones desconocidas. Algunas, por supuesto, pueden generar un peligro, pero básicamente se trata de la respuesta a lo incierto. Y ahí entonces hay una conclusión que yo llevo al mundo del coaching y me encanta, y es que muchas veces cuando hablamos de creencias limitantes, prejuicios, que lo hemos tocado en este espacio, sesgos, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de que el cerebro ya tiene algo aprendido. Yo ya conozco algo y respondo en función a eso. Cuando llega nueva información, creíamos en el pasado que respondíamos de manera intuitiva y resulta que no es así. Nosotros tenemos la capacidad, y para eso por supuesto es bien importante la lógica, la razón, las habilidades cognitivas, tenemos la posibilidad de a eso que desconocemos, a esa experiencia nueva, ponerle un nombre. Esta parte me parece súper interesante porque cuando nosotros definimos cómo entendemos lo que está pasando, en esa medida se va creando esa estructura, ese posible sesgo en el futuro, se van construyendo. Por lo cual, las nuevas teorías en neurociencia nos dicen no tanto que estamos genéticamente ya acondicionados a responder de una determinada manera, agresivos, por ejemplo. Los asesinos en serie, los terroristas, que los estudié hace muchos años en mi maestría, ¿actúan así porque genéticamente están preacondicionados a eso? ¿O actúan así porque fueron formados ideológicamente en ambientes donde la religión, la cultura, influyeron en su manera de pensar? ¿O actúan así porque en algún momento, ante cierto estímulo, al principio desconocido, ellos le pusieron la etiqueta, el nombre, el significado, como tú decías, Cintia, de que eso, la respuesta a eso tendría que ser violenta. Entonces, la conclusión de todo esto es que en el mundo del aprendizaje, y para quienes están en la educación, maestros, facilitadores, coaches, todos los que nos apasiona el proceso de cambio y mejora continua y que nos encanta la educación, nos tenemos que detener aquí a estudiar esto, porque implica que si nosotros ayudamos a las personas a encontrarse con cosas nuevas, y allí también incorporo la importancia de la gamificación en la educación. Cuando los niños juegan, cuando los adultos jugamos y nos encontramos con sorpresas, siempre en un ambiente de confianza y no de temor, sino de sentirnos cómodos, pero nos encontramos con algo nuevo, ¿cómo le ponemos un nombre a lo que estamos experimentando? Esa parte es fundamental. Por ejemplo, si yo voy a hablar en Camino al Sol y estoy nerviosa y siento físicamente a nivel de sentidos, siento lo que se suele llamar mariposas en el estómago. Ajá. Y pienso, bueno, esas mariposas es que no conozco bien el tema, o estas mariposas son porque necesito reconocimiento, o esas mariposas son porque tengo el ego muy alto y quiero quedar bien y ser perfecta. La que sea mi conclusión respecto a lo que estoy sintiendo respecto a esas mariposas, empieza a construir mi manera de entender el mundo. Y entonces, pero esto no es algo que está ya allí definido desde antes, sino que tú lo armas.
Entonces, y en las siguientes participaciones, tú vas a ir asociando ese mariposeo en el estómago a una reacción que ya tuviste en el segmento anterior, digamos. La otra vez reaccioné de esta forma. Ante esta nueva situación voy a reaccionar otra vez así. A otro momento, ante la radio, cualquier otra radio.
Exactamente, así vamos construyendo muchas veces nuestras actitudes y nuestras respuestas. Pero lo interesante está en que si, por ejemplo, yo, la primera parte de todo esto son siempre los estímulos externos y cómo yo los percibo y los siento. Yo siento algo, puedo sentir calor, palpitaciones, mariposas en el estómago, siento que tiemblo. Cuando empiezo a sentir algo, a eso le llamamos sensación, y no hay que confundir con emoción. Cuando empezamos a sentir algo, ¿cómo nosotros vinculamos eso a una emoción? Frustración, irritación, temor, alegría. El punto y la recomendación aquí importante es que si yo, por ejemplo, vinculo estas posibles mariposas a el deseo de poder servir o determinación a hacerlo lo mejor posible, yo voy construyendo una actitud, unas respuestas que son maravillosas porque son de esos valores o de esos elementos que quiero que se incorporen a mi manera de ser. Determinación, perseverancia, servicio, humildad. En cambio, si yo desde el principio conecto esas mariposas a que no sé lo que voy a decir y qué va a pensar Cintia y los Camino al Sol oyentes y empiezo a construir eso que podrían quizás algunas personas luego decir, bueno, eso es desconfianza en sí mismo o poca autoestima, es algo que construí yo con mis primeras experiencias. Okay. Por eso, lo fascinante de estos nuevos avances, estos descubrimientos, es que el ser humano está continuamente construyéndose, continuamente aprendiendo. Y en la medida que nos detenemos y hacemos una pausa, y cuando sentimos algo, siento, por ejemplo, en las mañanas, siento que no tengo la energía para asumir todos los retos del día. ¿Cómo yo interpreto eso? Puedo decir, bueno, estoy agotada, me siento deprimida, o podría pensar, estoy deshidratada y necesito agua. Y de hecho, de las cosas también más interesantes que he encontrado es que muchas de las cosas vinculadas a cómo pensamos, y eso ya se ha dicho hace tiempo, tiene que ver con nuestra salud intestinal, pero también con nuestra salud física.
Sí, sí, claro.
Si tú no has dormido, si tú no has comido, si estás deshidratado, evidentemente que es posible que a nivel emocional haya un impacto.
Aunque claro, usted no lo crea, lo que necesitaba era un vaso de agua.
Sí, sí,
exacto.
Es
decir, o una
no buena respiración.
O un guineo. Mira, comete un guineo que tiene el potasio.
Sí, así sí, es. Sí. Entonces, muchas veces es lo físico lo que está predeterminando una forma en que yo estoy quizás generando una respuesta a un estímulo y no necesariamente la interpretación que le dé. Pero cuando yo le doy la interpretación, empiezo a construir Y empiezo a crear entonces una capa sobre otra, actitudes, maneras de ser, caracteres y personalidad. Entonces aquí temas como, por ejemplo, si aprendemos vía visual, auditiva o kinestésica. Temas como que estamos preacondicionados a respuestas agresivas desde la niñez o desde la genética. Temas como, a mí me apasiona este otro punto que lo dejaremos para otra ocasión, el tema de esas personas que son capaces de posponer la gratificación o el placer. Ese tema se ha mencionado, yo creo que en alguna oportunidad en el
Son
episodio.
iluminados.
Sí, mínimos.
Es fascinante. Pero fíjense qué interesante, a ver qué piensan ustedes, Cintia, sobre Rey. Se dice sobre esto que cuando se hizo el experimento con los niños que podían postergar el placer de comerse el caramelo o el marshmallow, que estos niños luego en estudios posteriores lo hacían muy bien a nivel de inteligencia emocional e incluso de habilidades cognitivas. Es decir, la capacidad, la perseverancia, la resiliencia para postergar. Pero luego se agregaron unas investigaciones que dicen que aquellos niños que son capaces de postergar el placer es porque tienen condiciones socioeconómicas que les permiten interpretar esta situación como temporal. Es decir, yo no me como el caramelo ahora, pero más adelante me lo voy a comer porque me van a dar el doble. Pero si tú haces este mismo experimento con un niño de bajos recursos, es posible que no tenga la capacidad, desde el punto de vista interpretativo por experiencias pasadas, de decir, si postergo comerme el caramelo, quizás después no hay, mejor me lo como
Exacto.
ahora. Entonces,
Bueno, wow. Mira, no lo había pensado porque son niños y desde el adulto uno sí puede pensar, bueno, está decidiendo desde la escasez, está decidiendo desde la abundancia, de la seguridad, pero uno pensaría que un niño todavía no tiene el tiempo para haber formado ese constructo de escasez o de abundancia, pero de repente sí, Sharon, las experiencias lo comienzan
Mira,
a marcar desde
y
pequeño.
aprovecho ese comentario que hace Cintia para preguntarte, Sharon. Entonces, ¿el cerebro reptiliano nos va condicionando genética o naturalmente a responder de una forma determinada? Es decir, ya que son actitudes que uno las vería desde un razonamiento lógico, pensado, de repente, naturalmente, de forma genética, podemos venir con alguna ya precondición.
Eso es lo que se está desmontando justamente y a mí me parece fascinante porque hasta ahora hemos incluso hecho cambios interesantes incluso en materia legislativa respecto a la parte penal para atribuir o no, y de hecho esta mañana estaban comentando el tema del asesinato
Sí.
no voluntario o voluntario. En todos estos temas se investiga el causal, ¿no? La intención, la respuesta a algo, si yo actúo de manera agresiva. Si yo respondo de manera inadecuada a las normas, ¿qué tan conforme estoy yo en cuanto a encajar con lo que se espera de mí? Tanto a nivel legal como a nivel incluso de expectativas en el trabajo de cara a la inteligencia emocional. Fíjate este punto que acabas de mencionar, Rey, sobre el cerebro reptiliano. El libro de inteligencia emocional, muy famoso, por supuesto, de Daniel Goleman, fue publicado por primera vez en el año 1995 y luego se volvió a editar y a publicar 10, 20, 25 años después sin revisar. Todo lo que se ha avanzado en materia de inteligencia emocional no se recoge en muchos de los libros que seguimos estudiando hoy en día y que tienen que ver con cosas que se desarrollaron hace 30, 40 años. El tema del cerebro reptiliano, y es decir, respuestas intuitivas que ya están preformadas genéticamente en el ser humano, se está desmontando totalmente, porque lo que se está estudiando es que el contexto, el elemento sociológico, la manera en que respondemos a nuestras primeras experiencias, y cuando comentaba Cintia que quizás un niño no tiene todavía el constructo, es interesante investigar esto porque lo que se ha hecho justamente es que niños de espacios, de contextos socioeconómicamente más complejos y retadores, les cuesta posponer el placer. Porque si lo tienen, cuando nunca lo han tenido, si lo tienen, lo agarran de una vez. Entonces, ¿es esto algo que está allí en el cerebro reptiliano o es algo aprendido? Y si es aprendido, ¿cómo podemos nosotros, en materias de políticas públicas, desde los entes del Estado que son responsables, pero también como padres, como comunicadores en el caso de ustedes, como facilitadora en el rol mío, cómo nosotros influimos desde el punto de vista de la educación y del impacto en la forma en que la gente interpreta las cosas.
Sí.
Con mis hijos, con mi equipo en la Escuela Europea de Gerencia, con las personas con las que trabajo, creo que tenemos que ser muy responsables y muy conscientes de la manera en que nosotros influimos en las interpretaciones o etiquetas o
Así
nombres
es.
que les ponemos a las situaciones.
Así es.
Totalmente. Y
Y
eso,
con eso quizás podemos cerrar, chicos.
todo eso desde la libertad y desde un nivel de conciencia distinto. Sharon, muchísimas gracias
Excelente.
por derrumbar algunos de esos mitos sobre el cerebro, las emociones y nuestro desempeño profesional. Que
Quedan
tengas
temas ahí
una
pendiente
excelente
para
día.
la próxima visita, Sharon.
Quedan temas. Un
Por
abrazo
supuesto.
grande, Cintia Rey.
Un abrazo, Sharon.
Feliz día.
Gracias.